pues buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, tanto los que estáis aquí en la sala como los que nos asisten virtualmente. En nombre del Centro Arrupe, darle la acogida, felicitar también a Pablo y yo creo que intentar también compartir en estos tiempos lo que hemos aprendido en pandemia, ¿no? De que mucha gente, personas y colectivos, le es muy difícil asistir presencialmente a este tipo de actos y sin embargo están muy interesados. Entonces, pues, abrir la ventana virtual, asistir desde lejos, desde el coche, desde el trabajo, desde estudiando, atendiendo a los niños o cocinando, es una manera también de participar en este tipo de actos que yo creo que va más allá de las que podemos hacer el esfuerzo de estar presentes, ¿no? Hoy nos acompañan Beatriz Blesa y Pablo Fon. Había un tercer participante, estaba anunciado en la Sepúlveda, pero por razones superiores a su voluntad, pues no es posible que esté con nosotros. No ha hecho llegar su aportación y la leeré yo, ahora en el orden que presentaré. Pero por presentarle a las personas que están conmigo, a mi izquierda Beatriz Blesa, ella es profesora del Colegio de la Irlandesa de Castilleja de la Cuesta, una trayectoria en el mundo de la educación. Es miembro de la Comunidad de Vida Cristiana en Sevilla, forma parte de su equipo de reconciliación y asimismo del equipo de mujeres en el diálogo de la Comunidad de Vida Cristiana, CVX, ¿no? Y eclesialmente participa en la revuelta de mujeres en la Iglesia. Ustedes saben, es un movimiento de mujeres y también de hombres que intentan también que la Iglesia incorpore una mirada feminista que tanta falta hace, ¿no? Ella nos compartirá, como veremos luego, una experiencia de reconciliación en la que está participando. De mi derecha, Pablo Fon, él es profesor de la Universidad de Loyola, profesor de filosofía política, de ética y de filosofía del derecho. La línea de investigación en la que ha trabajado y sigue trabajando Pablo, el derecho de resistencia, tanto históricamente como actual, toda la dimensión política de la crisis ecosocial, y en ese sentido su última publicación, que a lo mejor la conocen ustedes, que nos la recomiendo, La batalla por el colapso, la crisis ecosocial y élites contra el pueblo, ¿no? Muy recomendable. Y también ha trabajado cuestiones como el miedo social y la pobreza y la crisis del Estado social. También miembro de CVX, como también miembro de CVX, profesor de la Universidad de Loyola, Ignacio Sepúlveda, como digo, no estará presente, pero estará con sus palabras que haremos llegar, ¿no? La cuestión que vamos a tratar hoy es la polarización en la sociedad y en la política. La polarización quizás es el signo distintivo de la política hoy en día, ¿no? Y se decía que en Europa, pero ahora mismo yo creo algo universal, ¿no? Acabamos de ver Brasil, una sociedad absolutamente dividida casi al 50%, pero también acabamos de ver el ejemplo, y lo llevamos viendo los últimos años, en Estados Unidos, ¿no? Si la polarización ya es un signo distintivo de la política en todo el mundo, a nivel universal, no solo en España, no solo en Europa, ¿no? Y no solo en la política, ¿no? Sino que empapa la sociedad, ¿no? Y penetra la sociedad y la empapa y la totaliza, ¿no? Dos ejemplos, ¿no? Preparando la charla, ¿no? Se dice que el 50% de los votantes republicanos en Estados Unidos se sentaría muy mal que su hijo o su hija se casara con un votante, un simpatizante del partido contrario. Entre los demócratas, un poquito menos, pero en torno a esa cifra, ¿no? Ustedes dirán, bueno, que a mí si mi hijo o mi hija se casa con alguien que piensa muy distinto a mí, me sentaría muy mal. El dato de la comparación es que en el año 60 solo el 5% de los votantes de un partido o de otro sentirían ese rechazo, ¿no? Y ha crecido las amistades, los círculos de amistades en Estados Unidos, estamos estudiados, ¿no? Como los círculos de amistades, el círculo de los cercanos cada vez se reduce a los que piensan como yo, ¿no? Y no hay círculo de amistades de cercanía con los contrarios. No un fenómeno que hay aquí en Estados Unidos, que están, como sabemos todos, están muy locos, ¿no? Está España, ¿no? En Cataluña, solo el 15% de los votantes que se declaran independentistas, en su círculo de amigos más cercanos, tienen algún amigo no independentista, ¿no? Y en los constitucionalistas o no independentistas, un poquito menos, pero el 19%, ¿no? Dice que entre sus amigos más cercanos tienen amigos de la ideología contraria, ¿no? Es decir, empapa la sociedad y se habla incluso ya de la segmentación, es decir, que por barrio y geográficamente también la gente se sitúa con los que piensan parecido ante las cuestiones sociales y políticas. Es decir, es una cuestión política también social, ¿no? Es una reflexión que no sé si aportarán, si tiene su origen en la sociedad y ha llegado a la política o viene del mundo de la política y está empapando, inundando la sociedad, algo que, no, que intentarán respondernos, ¿no? El esquema de la mesa va a ser una presentación primera de Pablo, así más teórica. Lo completaremos con la aportación, leeremos la aportación de Ignacio también en el marco teórico de abordaje de este tema, y luego tendremos dos experiencias: por un lado Beatriz, una experiencia de reconciliación, y por otro lado Pablo nos va a compartir una experiencia de, sobre el tema de polarización, experiencias prácticas de cómo podemos acercarnos y abordar y enfrentar este problema social y político que tenemos en España y tenemos en el mundo. Pues sin más palabras, Pablo.
Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias, Emma, por tus palabras, muchas gracias al representado también por su director, muchas gracias, Ignacio, y a ustedes los que estáis aquí presentes y a los que nos siguen desde el otro lado de la pantalla. Bueno, ya ha comentado Emma varias cosas, tampoco me quiero extender demasiado, pero efectivamente, pues bueno, vivimos unos tiempos complejos, convulsos, en los que cualquier elemento efectivamente nos lleva de alguna manera a la crispación, ¿no? Comentaba el tema, esa creciente tendencia, alimentada probablemente también por las redes sociales, ¿no? Que supuestamente iban a venir a interconectarnos mejor, y sin embargo, bueno, pues por múltiples intereses también de las propias empresas que controlan estos espacios digitales, pues bueno, pues los algoritmos que los manejan, pues nos acercan también, nos proponen que nos hagamos también amigos de amigas de aquellas que piensan igual que nosotros, ¿no? Para esos bueyes necesitamos, para esos viajes necesitábamos esa alforja, ¿no? También los mensajes que en muchas ocasiones parece que se están haciendo muy muy catastrofistas en algunos aspectos, ¿no? Ayer creo que era, al menos era cuando yo me enteraba de la noticia de que según datos parece que hemos llegado a la cifra un poco, bueno, pues que era un cierto vértigo, ¿no? De los 8.000 millones de habitantes de la Tierra. Y bueno, efectivamente enseguida salen las voces de que aquí hay un problema de que sobra gente, ¿no? Cuando en realidad, pues mirando los datos con frialdad, lo que nos damos cuenta es que la gran mayoría de la riqueza y de los residuos son generados y son acaparadas, la riqueza y los residuos generados, por un porcentaje muy minoritario de la población mundial. Y dentro de ese espacio más o menos privilegiado nos encontramos la mayoría de los que estamos aquí, sin tener en cuenta esas minoritísimas élites que son menos del 1% de la población mundial, ¿no? Bueno, como digo, vivimos en un contexto de que algunas llaman incluso coyuntura crítica, ¿no? Una especie de como de encrucijada de múltiples crisis globales en las que se unen las crisis políticas, sociales, económicas, culturales, ecológicas, civilizatorias en definitiva, ¿no? Espirituales también podríamos hablar, ¿no? Y en ese incremento, como ha comentado Chema, pues parece que de alguna manera en Occidente viene creciendo desde hace muchos años, pero parece que se ha acentuado de una manera muy muy importante desde los años 70 aproximadamente, que empieza lo que sería la crisis del Estado Social, y de manera particular a partir de la gran recesión de 2008, la crisis económica más importante que ha vivido hasta el momento el capitalismo, ¿no? Y por tanto esa globalización neoliberal está, bueno, pues de alguna manera está provocando un aumento de la desigualdad que evidentemente pues en lo que es el norte global, lo que son los países occidentales, aumenta, digamos, las posibilidades de choque de trenes, ¿no? De una mayor conflictividad social. Claro, evidentemente los elementos son muy complejos, hay muchos elementos también culturales, pero yo creo que el elemento digamos material, el elemento de que hay un aspecto económico que también está actuando ahí de fondo, yo creo que es importante. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Argentina en 2010 y la gente me decía, es que tenemos un problema de inseguridad ciudadana, y efectivamente tiene un problema de inseguridad ciudadana en muchas ciudades, ¿no? Pero claro, cuando tú observabas la gran desigualdad que existía en Argentina, y que existe en Argentina, como en la gran mayoría de los países de América Latina, ¿no? En los que al lado de lo que se llaman las villas, ¿no? Esas zonas que, bueno, pues son de varios de enteros de chabolas, ¿no? De autoconstrucción, están al lado de barrios privados, de chalet de alto standing, que prácticamente son palacios, ¿no? Yo no he visto esto por aquí ni siquiera, bueno, en algunos sitios de Madrid o del País Vasco, ¿no? Pues claro, inevitablemente los conflictos están servidos en una u otra línea, ¿no? esa también mayor complejidad de nuestras sociedades, en las que cada vez está todo más interconectado, la mayor pluralidad, una mayor pluralidad que se debe a un momento también de la libertad en Occidente, en cuanto a que, bueno, pues de alguna manera, lo que era, digamos, el pensamiento tradicional era, bueno, seguir las ideas de los antepasados, las ideas de la tradición, de la autoridad, ¿no? Y ahora de pronto tenemos una cierta libertad a la hora de decidir qué queremos pensar y cómo queremos vivir. Y eso, evidentemente, multiplica las posibilidades de pluralismo, de pluralidad, de diversidad, que tiene sus aspectos muy positivos, pero también aumenta las posibilidades de faltas de entendimiento o de faltas de puntos de encuentro, ¿no? Y complejidades, bueno, nos sobran por todas partes, desde la complejidad del sistema alimentario mundial, en el que nos encontramos con que hay productos que dan la vuelta varias veces al mundo hasta que llegan a la góndola de nuestro supermercado, ¿no? Podríamos poner muchos ejemplos, a la complejidad de los sistemas internacionales de comercio, de económico, políticos, militares, comunicativos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese ámbito también me parece muy importante, recuperando la posición de la comunicación, cómo se ha convertido también, parece, en una norma en los últimos años el fenómeno de la desinformación y la posverdad, que también está muy alimentado por las redes sociales, ¿no? En las cuales muchas veces, la que hemos hablado antes, pero yo creo que es muy importante cómo en ese ámbito, ahora que está en cierta polémica que va a ocurrir con una de las redes sociales más importantes, lo que es la generación de opinión, como es Twitter, ¿no? Después de la compra por parte de Elon Musk. Bueno, pues en muchas ocasiones en estos espacios digitales la gente como que se enfrenta de una manera deshumanizada, ¿no? E irreflexiva. Y todo eso en medio de grandes tensiones, generadas también aumentadas por la pandemia, los conflictos internacionales, que son muy complejos, y algunos de los cuales se están dirimiendo en conflictos tangibles, o en guerras tangibles como las de Ucrania, porque tras de la guerra de Ucrania hay muchos más contendientes, evidentemente, que Rusia y que el Estado ucraniano. Y una crisis económica energética, por no hablar de la crisis evidentemente climática que se nos está echando encima, y probablemente también debido a esas crisis socioambientales o ecosociales, una importante crisis económica en ciernes, ¿no? Por tanto, lo que es el panorama en general, bueno, pues es complejo, lo cual no debe llevarnos necesariamente a la desesperanza, y en ese sentido por el que de alguna manera pues lo que se pretende en esta mesa precisamente es exponer algunas experiencias que hemos vivido en estos años, en los que en situaciones de conflicto pues hemos intentado de alguna manera encontrar maneras de cauces, vías, medios para poder dialogar, para poder encontrar puntos de encuentro o otras maneras de resolver nuestras desavenencias, ¿no? Y bueno, sin más, pues le paso la palabra a Chema para que pueda también comentar el marco teórico que Ignacio Sepúlveda, si hubiera estado aquí esta noche con nosotros, pues hubiera podido explicarnos.
Sí, les leo un poco la aportación de Ignacio con el título frente a la polarización y la extirpación, una particularidad del bien común. El trabajo de la mesa tomó como marco el planteamiento de la espiritualidad del bien común. ¿Pero qué es esto? Empecemos hablando de qué es el bien común. Cuando hablamos de bien común, conviene advertir que es un concepto de larga data en la historia de la filosofía y que ha sido ampliamente desarrollado en la doctrina cristiana, especialmente en el pensamiento social católico. Con todo, también conviene señalar que es un concepto que tiene sus dificultades. A este respecto hay dos características que se imponen en el tratamiento del bien común. La primera de ellas es que pareciera que el bien común es un concepto usado por un sinnúmero de autores que no requiere explicación. Es decir, el bien común sería un concepto evidente en sí mismo y no habría que entrar a explicarlo ni definirlo. Por otra parte, como segunda característica, el bien común se usa sin tener una definición clara, lo que lleva a una gran confusión. El problema que todo esto suscita es que al final muchos autores deciden abandonar este concepto, puesto que, como hemos señalado, tiende a ser poco claro y confuso. Ignacio Ellacuría, saben ustedes que se cumple hoy 33 años de su asesinato en El Salvador, entiende que el bien común se fundamenta en dos afirmaciones esenciales. Primera, que el individuo necesita de la sociedad y la sociedad no puede ser lo que debe ser si no cuenta con suficientes recursos materiales. En este respecto, el planteamiento de Ellacuría parece no representar mucha novedad con respecto a la tradición filosófica. Pero lo que es verdaderamente novedoso e interesante es que Ellacuría entiende que los derechos humanos pueden interpretarse de alguna manera como la prolongación y la actualización histórica de la idea de bien común. Aquí está el planteamiento central de Ignacio Ellacuría. Profundizando en lo anterior, el bien común se entiende fundamentalmente como el conjunto de condiciones y estructuras que se expresan en la justicia de la sociedad. Estas condiciones, entre las que destaca la justicia, deben ser promovidas por la sociedad como un todo. Obviamente, se entiende que el gobernante debe promover el bien común, pero la promoción del bien común no puede quedar limitada solo al gobierno. La sociedad civil, en la que se inserta la espiritualidad, debe buscar la promoción de la justicia que genera ese bien común. Ahora bien, el bien común en una sociedad debe ser historizado. ¿Qué significa esto? Que hay que discernir la propia historia social cómo el bien común se puede y se debe encarnar en la sociedad. Una espiritualidad es bien común. Podríamos decir, en una definición general, que la espiritualidad es una experiencia fundamental de todo ser humano, no solo de los creyentes, que nos abre a la autotrascendencia. Esta autotrascendencia, que puede ser trascendente o inmanente, nos saca de nosotros mismos y nos abre hacia la naturaleza y hacia los otros. Gustavo Gutiérrez, por su parte, afirmará que una espiritualidad de la liberación deberá estar centrada en la conversión al prójimo, al hombre oprimido, a la clase social expoliada, a la raza despreciada, al país dominado. Juntando ambas partes, podemos decir que la espiritualidad del bien común nos abre a la trascendencia, pero no cualquier trascendencia, sino aquella que tiene en el centro al otro, al oprimido, al sufriente, al dominado. Y siguiendo en esta lógica, nos abre a la naturaleza sufriente. En este aspecto podemos tener en cuenta a los datos sí del Papa Francisco. La espiritualidad del bien común podría ser un aporte en este camino, pues insiste en la perspectiva de la liberación del ser humano de toda opresión, y por otra parte pone como exigencia un discernimiento histórico de cómo se puede llevar a cabo. Desde la perspectiva de la espiritualidad ignaciana, una espiritualidad con una fuerte antropología anclada en la historia, pero con mirada trascendente, con una clara dinámica de discernimiento, desde esta espiritualidad ignaciana claramente se puede ver el aporte que puede ser en la búsqueda del bien común. Quedará por ver cuáles pueden ser las contribuciones de otras espiritualidades de distintas raíces y con otra antropología a la consecución del bien común. O conectando con esta aportación de Ignacio, desde la espiritualidad ignaciana, esa aportación que puede ser a esa idea del bien común, lo que vamos a hacer ahora es compartir dos experiencias reales, históricas, actuales, que intentan abordar y enfrentar ese fenómeno de la polarización en España. En primer lugar, Beatriz nos aportará una experiencia del tema de la reconciliación.
Uy, María, perdón.
Las mejores circunstancias posibles para hablar con usted. Pero, problemas de la profesión de educación. Bueno, pues muy en la línea de lo que decía Ignacio en su texto, la experiencia de la comunidad de aprendizaje de la que yo voy a compartir intenta aportar clave ignaciana, clave de espiritualidad, diálogo reconciliador en clave de discernimiento. Va a ser un largo, pero es muy sencillo, ya lo verán, ¿vale? Cuando un grupo surge algún conflicto, polarización o fractura que pone en peligro la unión necesaria para garantizar una convivencia fraterna, el bien común del que hemos estado hablando, se hace necesario un proceso de reconciliación que vuelva a permitir recuperar la confianza mediante un discernimiento que conduzca al perdón por el daño causado y a restablecer unas relaciones justas en un nuevo orden. No es volver a qué bien estábamos cuando éramos pequeños. Hoy hace 50 años, ¿no? Como decía lo antiguo, y que antes de la guerra, ¿no? Nosotros diríamos después de la guerra, bueno, cuando fue, ¿no? No. Es una situación nueva. En la entraña de los ejercicios, la espiritualidad ignaciana ofrece un modo y un orden que ayuda a recomponer los vínculos. Decía Pablo que el problema de la polarización es que cada uno se junta con lo suyo. Entonces, el vínculo se ha roto y hay que intentar recomponerlo. Bueno, pues Eso fue esa idea de que el bien común, de que la unidad se había roto, y la experiencia que teníamos en el año 2018-19 era la situación de Cataluña, que había dejado mucha herida en todas partes, todos en ese momento con la piel sensible, hizo que un compañero de CVX de Cataluña, viendo que compañeros CVX también, pero de fuera de su territorio, vivían con mucha tensión, con mucho dolor, todo lo que se estaba viviendo en Cataluña, él se planteó, bueno, ¿cómo no podríamos, o sea, sería posible que la herramienta ignaciana nos ayudara a dialogar de algo que en Cataluña no se podía dialogar? No, yo no sé ahora si se puede, pero en aquel momento no se podía dialogar. Y fuera de Cataluña se montaban unos pollos de mucho cuidado, ¿no? Hicieron la experiencia de un fin de semana y fue realmente muy positiva. Y de ahí surgió la propuesta de que hubiera un grupo de personas de todo el territorio español que nos reuniéramos tomando como punto de conflicto el conflicto catalán, que estaba ahí en el meollo, era el 2019, más o menos, pero para entrar en el conflicto y entrar en el proceso, con la ayuda de la pedagogía, de la mistagogía, de los ejercicios, y que nos llevara al final a crear una herramienta que pudiera aplicarse a otras situaciones de conflicto. Nos pusimos en camino y contamos, por supuesto, con el apoyo de Elías López, un jesuita que es experto en procesos de mediación, ahora está en Colombia, o se va a ir, entonces es un hombre con una gran experiencia en abordar el conflicto desde la espiritualidad ignaciana. ¿Cómo funcionó la comunidad de aprendizaje? Bueno, pues por un lado, el proceso, el orden, el método y orden, ¿no? Como dicen en los ejercicios, era fundamental y ahí nos tenían marcadito. Consistía en que siempre había un momento de reflexión inicial, después había momentos de reflexión personal, luego nos juntábamos en grupos de tres, se llaman grupiños, es un invento brasileño que hace estar tres personas tocándose las rodillas y cada una habla. Y luego hay una ronda de recoger lo que el resto ha hablado. Y luego había grupo grande. Y siempre, siempre de escucha. Sin dar la posibilidad de reaccionar, ¿no? Que ya sabemos que nos calentamos, ¿no? Sin dar la posibilidad de reaccionar hasta que había una segunda vuelta y no se hablaba tanto de lo que tú has dicho, sino más bien cómo nos estaba afectando. Eso por un lado, ¿vale? A partir de la convivencia, porque es fundamental en una comunidad, en un grupo que aborda un conflicto, es fundamental crear un clima de seguridad, que nadie sienta que lo que dice, que lo que expresa va a generar reacción visceral o violenta por parte de quien escucha. Y cuando estamos en un conflicto, eso es lo normal, ¿no? Que nos conocemos todos y ya sabemos cómo son. El proceso pasó por el itinerario de ejercicio, de modo que empezamos con el principio y fundamento. Elías López, que era nuestro mediador, decía: es fundamental que en un proceso de reconciliación partamos de la experiencia amorosa originaria que hay en cada uno de nosotros y de nosotras. Es fundamental, porque si no hemos experimentado el amor, es muy difícil que podamos seguir adelante en un proceso de reconciliación. Eso era. Pero cuando pasamos del principio y fundamento y entramos, siempre que cambiábamos de situación, volvíamos siempre al punto originario, ¿no? Punto originario de dónde está mi luz, qué es lo que a mí me ilumina, ¿sí? Pero nos hizo un ejercicio muy interesante cuando terminamos, de estar tan contentos porque Dios nos ama profundamente, porque sentimos profundamente el amor de nuestros orígenes, pues fue una experiencia muy interesante. No os recomiendo que la hagáis porque es peligrosa. Pusieron dos compañeros, que además estaban en el grupo, no lo he dicho, en la comunidad de aprendizaje teníamos un nacionalista, profundamente nacionalista catalán, una euskalduna, es decir, una nacionalista, profundamente nacionalista vasca, un catalanista, no independentista, pero sí con mucha conciencia de su pueblo y de su nación, de su origen, de su cultura, de su pueblo, yo que soy andaluza, otro andaluz que en Madrid, bueno, y luego gentes de España, de las Españas, ¿no? El centro, del norte, de Galicia, de tal. Entonces, como comprenderéis, veníamos muchos con muchas heridas, porque estaban sufriendo, y muchos con muchas heridas, porque pensábamos que nuestros problemas de nuestros territorios no se tenían en cuenta, porque ya estaban estos chicos del norte dando la brasa y siempre haciéndose notar. La criatura, ¿no? Tortilla. Entonces no era fácil, ¿eh? No es fácil salir del propio querer e interés, pero hay que hacerlo para entrar en un proceso de reconciliación. Bueno, voy al ejercicio. Entramos en la primera semana y antes de entrar se pusieron dos compañeros de dos posturas radicales, dos distintas, no radicales de sino radicales de opuestas, uno en una silla y otro en otra, ¿vale? Y entonces uno le dio la mano al que estaba en la otra silla, intentó tirar de él para llevarlo a su silla. Hubo que detener el proceso porque se no hubiera partido la crisma a la criatura, no estábamos para tontería ya. Entonces, ¿qué es lo que nos dijo? Nos dijo Elías, no. Ahora el que está subido a la silla, que está súper contento, ¿no? Porque los dos veníamos de la primera semana, ¿no? Del principio y fundamento, veníamos sobrados del amor divino, del amor de Dios, que uno se baje. ¿Sí? Y una vez que está abajo, ahora súbete. Y nos dijo, para poder entrar en un proceso de reconciliación, para poder sanar, hay que ser sanado previamente. Es la enseñanza de Ignacio de Loyola, que es una enseñanza profundamente humana. ¿Qué es lo que quiere decir? Que entramos en el proceso de la primera semana y lo que teníamos que decir es, hay un conflicto, cierto. ¿De quién es la culpa? ¿Del otro? ¿Cómo ven? ¿Todos los conflictos que yo tengo son culpa de los demás o no? Es decir, y no. Yo tengo que empezar por reconocerme también parte del problema, también culpable, también responsable del mal que se hace. Y por lo tanto, en clave de espiritualidad, también perdonada por ese Dios que me amaba y me sigue amando. Aunque yo no entienda cómo me puede querer la criaturita, pues mira que se lo ponemos difícil, pero también me sigue amando. Y esa experiencia de amor es la que, de amor que me perdona, es la que me puede permitir acercarme a quien me ha hecho daño, no con el hacha levantada, sino en clave de perdón. No se puede perdonar si no nos hemos sentido previamente perdonado. Puede ser un proceso que todo el mundo escucha en ejercicio, pero esto era aplicado a un conflicto. Estamos en la segunda semana y la centralidad ahí era, solo se puede hacer un proceso de reconciliación si aplicamos las reglas de discernimiento y aprendemos a perder. A perder fe, perder la razón, como veis, entenderme, a renunciar a la soberbia de que tengo la verdad absoluta, a soberbia de mi posición. Solo desde la humildad es posible escuchar, es posible acoger. Y ya desde esa experiencia de amor profundo que nos permitía reconocer nuestra culpa y ser perdonados, y que habíamos, intentamos, estoy gordo porque bueno, es un proceso, que intentábamos vivir desde la humildad, desde la escucha, desde soltar nuestras armas, nuestras seguridades, entramos en ese proceso de tercera semana que era el camino de la cruz. Nuestra comunidad de aprendizaje, a nuestra comunidad de aprendizaje la invitaron a ir a Cataluña. Nos dijeron, vuestro problema, el conflicto que estáis abordando es el conflicto catalán, pues venid a Cataluña y escuchad desde aquí, escuchad a la gente, no escuchamos a cualquiera, escuchamos a la comunidad de CBX de Cataluña. Pero fue una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos, porque escuchamos personas que nos parecían la mar de radicales, que luego los compañeros nos dijeron, los de Cataluña, y dijeron, pues para nada, eso eran los, bueno, vivimos constitucionalistas porque no había mucho ahí, pero eso eran los que no estaban para nada de acuerdo, o los que, ostras, ¿no? Yo vengo aquí con mi película hecha y escuchar del monte. También escuchamos a un compañero de la comunidad de aprendizaje después, que nos dijo, ya, pero yo vivía en Cataluña y me he tenido que ir porque no podía vivir aquí, porque no soy catalán. Es decir, escuchar, tocar las heridas, pero muchas heridas. Pero, ¿qué nos aportó la tercera semana? Se pueden tocar las heridas, se puede sufrir, y la víctima no tiene por qué no reconocer ser víctima, pero es una víctima que pide una justicia restaurativa. No solo o no tanto una justicia punitiva, sino una justicia restaurativa, desde la humildad de ese Cristo que se deja crucificar y perdona. Solo así el conflicto se puede restaurar. Vuelvo a repetir, no es aquí no ha pasado nada. No, para nada. No es de los chicos, pues tú tan contento a lo tuyo y ya está. No, tampoco. Es justicia, pero no fruto de una víctima que exige venganza, sino una víctima que escoge al victimario o a la victimaria y que cree que ambos son necesarios para una sociedad que trabaje por el bien común. Solo es posible porque el victimario también es, en alguna medida, una víctima. También tiene sus razones. Y desde ahí vivimos el último paso, que era la creación de una comunidad de fraterna, una comunidad de escucha. Una comunidad de perdón, de personas que a la vez son reconciliadas, se han sentido reconciliadas. La experiencia de la comunidad es una experiencia de reconciliación entre nosotras y entre nosotros. Había gente que no tenía ninguna confianza en la experiencia y que en la segunda sesión se hubiera ido a su casa, pero el grupo permaneció prácticamente para hacer la experiencia de ser reconciliado y solo así convertirnos en reconciliadores. Es la experiencia que se ha convertido, como hemos dicho, en herramienta y que intentamos también ofrecer su X a la Iglesia, a nuestra sociedad. voy a reconocer humildemente que el conflicto catalán, aunque no creáis, no lo hemos resuelto. No lo hemos resuelto. Para nada. De ninguna manera. Pero hemos podido hablar sin sacar las armas, sin enfrentarnos, sin irnos cada uno a nuestra casa al segundo día. Y esa es la llamada. Solo podemos construir el bien común si somos capaces de sentir que quien no piensa diferente a mí, incluso quien siento que me hace daño, y yo nos podemos sentar en la misma mesa y podemos abordar la realidad, quizá no solo el conflicto, sino la realidad juntos. Porque si no, él se irá a su casa, o ella se irá a su casa, convencida de que tiene la razón, diciendo que soy una imbécil, que seguramente será verdad, y yo iré a mi casa, convencida de que yo tengo razón, pensando que la otra persona era imbécil. Y se acabó. Y ya está. Y de esa manera tenemos una sociedad fracturada que se olvida de asuntos del bien común. Se olvida de cómo mirar a los pobres, de cómo mirar a las personas mayores que están solas, ¿no? A base de enfrentarnos entre nosotros por nuestro conflicto, se nos olvidan los conflictos del bien común. Y por lo tanto estamos llamados desde la espiritualidad a entrar en este proceso de reconciliación para poder reconciliar y para poder abordar juntos los asuntos del bien común.
Muchas gracias, Bea, por esta pregunta interesante. Directamente de la espiritualidad ignaciana, de una aplicación directa de la espiritualidad ignaciana. Si alguno de ustedes echa de menos, bueno, pero las ideas son las ideas, ¿no? Muy bien hablar de lo profundo, muy profundo. Bueno, una experiencia similar nos va a compartir Pablo, pero ya directamente más del mundo de las ideas, de las motivaciones más sociales y políticas. Adelante.
Muchas gracias, Chema. Muchas gracias, Bea, también por tu interesantísimo y removedor testimonio. Me voy a contar yo alguna cosa, pero siempre salen matices. Bueno, efectivamente nuestra experiencia es menos profunda en términos espiritual, ¿no? Voy a hablar de dos experiencias que están conectadas de alguna manera en algunos de sus personajes, en algunos de sus protagonistas y en cierta manera en el tiempo. Y son dos mesas que se convocaron a propósito del diálogo. La primera de ellas, efectivamente, nos vemos a situar otra vez en el contexto de noviembre de 2017, un par de meses después del 1 de octubre, del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña, y bueno, recordemos cómo estaba entonces la situación política. Y desde algunas instituciones de la Compañía de Jesús en España, en concreto desde Cristianismo y Justicia de Barcelona, y desde Entre Paréntesis, que fue una organización que se había fundado en aquellos años en Madrid, pero que, bueno, por distintos motivos ha desaparecido, se estructura una mesa de diálogo, o se intenta crear una mesa de diálogo entre laicos y laicas vinculados a la espiritualidad ignaciana en la Compañía de Jesús, en la cual también participaron algunos jesuitas en esa mesa, dos jesuitas concretamente. A mí se me llama en aquel momento, a final de noviembre del 17, y se me dice que, bueno, pues que la mesa está compuesta por la mitad aproximadamente son catalanes y la otra mitad son madrileños, ¿no? Entonces, bueno, que alguien de pronto dijo que, bueno, que no estaría mal que hubiera alguien de otro sitio. Y como yo había participado en el blog de Cristianismo y Justicia, en esta institución de Barcelona, con un artículo sobre el conflicto, pues se le ocurrió, no tiene otra idea mejor que llamarme a mí, ¿no? Pues pasaba por allí y me llamaron, ¿no? Yo en un primer momento me reí un poco, me digo, bueno, me dice el elemento exótico que viene un poco a, ¿no?, a salvar un poco la diversidad, en este caso territorial del grupo, que obviamente era poco. Poco a poco le fui dando también mi pedagogía de que se dieran cuenta que existe un mundo más allá de Madrid y de Barcelona, existe otro país, ¿no? Pero bueno, es complicado, lo comprendo, para los centros de poder reconocer eso, ¿no?
es complicado, ¿no? Bueno, la estructura que tuvimos, bueno, estuvimos trabajando aproximadamente hasta lo que sería, bueno, pues desde noviembre, diciembre del 17, más o menos hasta, bueno, más o menos hasta la mitad del 19, estuvo más o menos activa la mesa, pero bueno, ya cuando llegó el COVID ya remató la mesa del todo, ¿no? Bueno, la mesa estuvo compuesta por unas 10-12 personas, como digo, unas 12 personas éramos, y el método tenía algunos aspectos similares, pero también otros diferentes, ¿no? Es verdad que éramos todos del ámbito ignaciano, empezábamos con una oración, pero bueno, pues había la posibilidad de introducir ideas, aunque efectivamente pedíamos que sobre todo primase emociones, ¿no? Primase en estados de ánimo también, o cómo nos sentíamos ante la situación política en ese momento, recordáis, muy muy caldeada. Y sobre todo también se pedía, bueno, pues que bueno, todos estos encuentros fueron digitales, por cierto, todos fueron encuentros virtuales. En algunos momentos aquellos que podían en Madrid o en Barcelona se unían. Yo en uno de los encuentros de la casualidad que tenía que viajar a Madrid, y entonces me conecté desde aquí en Madrid en comillas, en ICABE, conocí a algunos de los miembros, y luego ya viajando a Madrid pues conocí a otros, que algunos no los conocí, a Barcelona, digo. Y efectivamente, bueno, pues un método en el cual repartíamos los tiempos, y efectivamente, igual que en el caso de que ha comentado Beatriz, no había posibilidad de devolución, no había devoluciones en caliente. Pues redundaste con el símil migratorio, alguien dice más, se le va a dar por aludido, pero efectivamente pues no había posibilidad de réplica en el instante, sino que más bien había una estructura y a continuación vamos a ir tomando la palabra según el orden establecido por los moderadores, y que había dos moderadores, uno de Barcelona y otro de Madrid, para también evitar también conflictos. Y bueno, pues fue una experiencia muy enriquecedora, una experiencia muy transformadora, no exenta de dificultades. Algunas personas se desengancharon al principio del proceso, algunas de ellas porque les resultaba muy doloroso hablar de estos temas, llegado a un punto, y otras porque a lo mejor sentían que sus opiniones pues estaban en una clara minoría dentro de lo que era el grupo de personas, ¿no? Por tanto, pues cada vez que acabábamos una sesión, pues había la posibilidad, hasta la siguiente sesión, si te había impactado, te había llamado la atención, incluso te había enfadado el comentario de algún compañero o compañera, pues tenías que esperar normalmente unas 2 semanas para poder aquello digerirlo y trabajarlo, ¿no? Y bueno, por ahorrar, por tanto, por ir un poquito al grano, esto estuvo aproximadamente pues un año y medio aproximadamente, después del cual pues poco a poco, conforme también la situación social y política se fue un poco relajando, también la mesa fue un poco decayendo también por poco a propio agotamiento. Cuando llega el COVID, digo, con la pandemia, la remata, digamos, al final de la mesa, y ese es el momento en el que también simultáneamente nos encontramos con un repunte de polarización, pero ya no centrado tanto específica o únicamente en el tema de la independencia de Cataluña, sino en general en la sociedad, ¿no? Ese es el momento en el que, bueno, pues le planteo al director, que ya no sigue más, Xavi Casanovas, que era el director anterior de Vicenima y Justicia, la posibilidad de generar una nueva mesa, pero una mesa que no se centrase ya tanto en el tema catalán, en el cual estábamos también todos un poquito agotados y agotadas, sino más bien en la polarización social y política reinante, ¿no? La denominación que le pusimos fue lo tengo por aquí apuntado en algún sitio, mesa de escucha en coyuntura crítica. Por este concepto de coyuntura crítica que mencioné antes, otro compañero de Cristianismo y Justicia, Oscar Mateo, pues manejaba, ¿no? Y me gustó el concepto, ¿no? De esa encrucijada de crisis multidimensionales que en las que vivimos hoy en día en nuestras sociedades globalizadas, ¿no? Se lo propongo, como digo, a Xavi Casanovas. Xavi Casanovas me dice en su momento, la verdad es que no tenemos energía para montar esto solos, si encuentras un socio, un partner, como dicen ahora los modernos, pues podemos ir para adelante. Entonces se lo comento a Eduardo Escobés, que es actualmente el presidente y veo que está conectado también, que es el presidente de CVX España, y Eduardo me viene a decir más o menos lo mismo. Le digo, le gusta mucho la idea, pero tampoco se siente el equipo de sociopolítica de TVX España con suficiente tirón para organizarlo solo, ¿no? Entonces digo, bueno, perfecto, porque tengo una pareja, tengo ya una pareja buscada para este matrimonio de conveniencia, ¿no? Y efectivamente, por tanto, la mesa arranca organizada en este caso por TVX España y por Cristianismo y Justicia, una mesa en la que intentamos que hubiera una mayor diversidad territorial, una mayor diversidad también dentro de lo que cabía, ¿no?, en diferentes ámbitos, ¿no? Es verdad que la mesa era una mesa un poco más senior que la anterior, ¿sí? Lo cual pues también siempre es un aporte muy interesante. Yo pasé de ser los intermedios a ser de los más jóvenes. Y esta mesa estuvo trabajando aproximadamente unos 6-8 meses el año pasado. En esta mesa participó también Ignacio Sepúlveda, compañero y amigo, compañero de la Universidad de Loyola, y por eso también le pedí que estuviera aquí, para también colaborar a compartir esta segunda experiencia. Y en el transcurso de la misma, pues también como aporte teórico, pues también Ignacio nos propuso el marco de la espiritualidad del bien común e Ignacio Yacuría como posible referente. La dinámica de funcionamiento fue similar. Es verdad que fue más complicado llegar a unas conclusiones porque como que había tantísimos temas, ¿no? Es un tema como mucho más amplio, mucho más abierto, ¿no? En el primer caso pues está bastante claro lo que había ocurrido. Bueno, cada uno tenía su relato, pero bueno, había unos hechos más o menos interpretables, ¿no? Y un tema más o menos concreto. Aquí había tantísimos elementos en juego en todo lo que es la planificación política y social que bueno, pues había una cierta dificultad en concretar hacia dónde queríamos ir, y empezaron a haber también distintos intereses y distintos enfoques o focos hacia dónde debíamos dirigirnos. Y a cierto punto pues vimos que era conveniente cerrar la experiencia, puesto que no había tampoco una clara consenso en cuanto a qué temas concretamente eran los que, puesto que tampoco había un consenso sobre cuáles eran los temas que generaban de manera prioritaria la confrontación, la crispación social, pues evidentemente llevaba a la dificultad de continuar. En ambos casos, me parece también muy relevante que se elaboraron sendos documentos que le debemos sobre todo a la mano de José María Vera, Sema Vera, aunque él siempre ha intentado de alguna manera no figurar, ¿no?, por sus diferentes cargos en diferentes instituciones, y una persona de gran valía, cercano también a la espiritualidad ignaciana. Y bueno, estos documentos pues se publicaron en diferentes plataformas, en la página web de, en el primero, el de la mesa sobre Cataluña, en las páginas web de entre paréntesis de Cinema y Justicia, y el segundo pues en la página web de Cinema y Justicia y de CVX España, ¿no? Y hemos intentado también darle cierta divulgación. Hace aproximadamente unos 3-4 meses, yo creo que fue justo antes del verano, las compañeras y compañeras de esta última mesa que residen en Madrid pues hicieron una presentación en la sede de ahí al lado de Serrano, ¿cómo se llama? En Maldonado hicieron una presentación con también una figura de relieve, lo que es el panorama intelectual y social español, ¿no? Y tuvieron una mesa para también pues, dialogar y presentar también el documento. Entonces, bueno, fue a partir un poco de estas ideas por las que en un momento determinado pues le plantea aquí a José Ignacio Vitor la posibilidad de, bueno, pues de una vez también que conocí la experiencia de la comunidad de aprendizaje para el diálogo cívico de CVX a través de Beatriz Lesa, pues la posibilidad de plantear como, bueno, pues como experiencia, no una mesa más experiencial, no tan teórica, ¿no?, que ha habido elementos teóricos sobre distintos procesos que han sido, en el caso de Beatriz, pues, bueno, pues, sanadores y aunque también con sus conflictos de por medio, ¿no? En nuestro caso, sobre todo yo creo removedores, ¿no?, en cuanto a que, bueno, te obliga a una confrontación de tus propias opiniones previas, de tus propias convicciones ideológicas y y culturales, ¿no? En esa primera mesa, pues efectivamente, por ejemplo, pues igualmente como en el caso de Beatriz, había gente, había catalanes, digamos, más españolistas que otros independentistas, claramente, y dentro de lo que éramos los no catalanes, pues también había todo tipo de posiciones, ¿no? Y en esta última mesa, pues también había una diversidad, si cabe, aún todavía mayor que en la primera, ¿no? Con la dificultad, por tanto, de entendimiento entre personas, no solamente con discrepancias en el tema de los temas nacionalistas, sino en general en los temas ideológicos, ¿no? Bueno, en todo caso yo creo que son experiencias que, bueno, que son de alguna manera llamativas en cuanto a la posibilidad de ese entendimiento que parece que en nuestra sociedad estamos incluso cerrados en banda, ¿no? O sea, directamente es que no queremos, porque vemos que nos vamos a pelear. Entonces, para evitar, pues directamente empieza a ocurrir un poco lo que comentaba antes Bea, ¿no? Que no se puede hablar, ¿sí? Mi gusanillo, también digamos una de mis motivaciones a la hora de abordar estos temas es que yo viví 2 años en el País Vasco cuando momento estaba preparándome para hacer novicio, que después no, aquel novicio no llegó a ninguna parte, pero bueno, pues en aquellos años, 2006-2008, ya no eran los momentos más, las horas más fuertes de ETA, pero todavía había Kale Borroka, todavía hubo la ruptura de la tregua por parte de ETA con el atentado de la T4, y había todavía mucha polarización en el País Vasco, en la sociedad en general y también en el seno de la compañía y de las personas vinculadas a los jesuitas. Había un jesuita que estaba todavía en aquella época, salió un poco después de la cárcel, que había sido encarcelado en un proceso de ilegalización de una de las publicaciones que se consideraban del entorno Abertzale, y bueno, las heridas estaban muy muy abiertas, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que a mí siempre me, desde entonces, pero desde entonces como que de alguna manera también me interpeló mucho, ¿no? Bueno, ya he hablado demasiado. Y bueno, no sé si Chema o Beatriz quieren añadir algo, y si no podemos ir también planteando la posibilidad de que el público intervenga.
Sí, tenemos un ratito. Gracias a los dos, gracias a Ignacio por su presencia. Un poco el objetivo, lo acaba de decir Pablo, no era compartir tanto algo teórico como que es posible escucharnos, dialogar, hablar de estas cosas sin tirarnos las armas o los trastos a la cabeza, ¿no? Tengo un ratito de diálogo, de preguntas, si quieren hacer. Animo también a los que estáis en casa o estáis virtualmente, a través del chat lo tenemos abierto, podéis también transmitirnos vuestras preguntas, ¿vale? Si alguno de ustedes quiere comentar algo, decir algo.
No, yo es que voy a decirle, porque yo he ido mucho a veces y entonces, la versión del estatuto del 32, la reunión, de Ortega y de España. Curiosamente, sin leer papel en ningún, o sea que hoy día, la política que se ha es evidente. Entonces, el señor Ortega me dice que cuando le dicen que el problema de Cataluña tiene solución, tiene caso, y es de la tierra, y dice, no puede. No tiene solución, solo tiene conllevarse. Y a partir de ahí, empieza a hablar, pues, de que el problema de España no es solo nacionalismo, sino el particularismo. Particularismo es que cada uno se encierra en su mundo, en su hecho, y no quiere saber nada de eso. Entonces, a partir de ahí, viene eso. Él dice que el nacionalismo no es tan malo como el particularismo. Y eso en la discusión esa de las cosas del año 32 se pone mucho de atención.
Con esto lo acaba de decir y complemento, ¿no? Y aprovecho a preguntarle algo a ellos, ¿no? Esa misma reflexión de Ortega me la recordaba en estos tiempos más o menos, de 2017-2018, un compañero, él la citaba, catalán, Xavi Casanova, la directora de Cristian y Justicia, en este momento de gran conflicto, ¿no? Estaba un grupo de gente allí en Barcelona, muy diverso, hablando de estos temas, ¿no? Y él me decía eso, ¿no? Y me decía, a raíz de que yo le enseñé un chat de compañero de Portaceli, en que yo estoy, en que aguanto estoicamente, donde se ve, aguanto estoicamente por una razón fundamental, ¿no? Porque he visto la transformación social de ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Por ahora mismo son de la idea de Vox, ¿verdad? Eso lo enseñaba él, ¿no? Así, para que veáis también un poco, tenéis una visión de Cataluña, pero que veáis también cierta visión que hay en el resto de España, ¿no? Extrema, ¿no? Pero es una visión del resto de España. Entonces, me saco este comentario de Ortega, ¿no? Pero lo interesante lo saco a colación con este diálogo que hubo allí, ¿no? Había catalanes muy diversos. Sí, había 6 catalanes, 6-7 catalanes, y era un abanico, bueno, salvo de la extrema derecha, pero había un constitucionalista, había uno de la CUP, había otro de los comunes, había un par de entornos más RC, Jun, ahora, y un nacionalista muy moderado, ¿no? Y varias gente que estaba en el resto de España, ¿no? Pero el diálogo en ese espacio se pudo hacer, es decir, no había, se podía hablar. En un momento en que no se podía hablar ni en Cataluña ni en el resto de España, ahí se podía hablar, ¿no? Y de ahí a mi pregunta, ¿no? Mi pregunta sería, estas dos experiencias pertenecen al entorno de la Compañía de Jesús, ¿no? Porque son entornos muy particulares, que de la diversidad, incluso, decía, el conflicto que existe, ¿no? Se ve aquí en la Compañía del País Vasco. Me da la sensación que hemos podido hablar, ¿no? Mi pregunta es, más allá de esto, ¿hay otros oasis? ¿Habéis otros oasis en la sociedad española, en la sociedad española, donde se estén creando espacios similares, que se pueda al menos hablar, ¿no? La sociedad cada vez se puede menos hablar, ¿no? Y la gente con la que sabes que piensan muy distinto, la consigna es, no hablamos de estos temas. Mi familia política, hace varios años, no se habla de estos temas. No se puede hablar. ¿Pues sabéis de otro espacio, más allá de la compañía, donde esto se dé?
Pablo hablaba de la experiencia del País Vasco. Yo creo que en el País Vasco está habiendo quizá el conflicto ha tenido tal nivel que una vez que ha dejado de ser conflicto violento, yo creo que se está haciendo mucho trabajo de reconciliación a todos los niveles. Yo creo que ahí está viendo. En el resto, yo voy a decir con franqueza, nosotros hemos hecho la comunidad de aprendizaje en CBX para exportarla. Hemos llegado a nuestras comunidades y hemos dicho, oye, mira qué cosa tenemos, mira qué bien, mira qué bonito, ¿no? Oye, una comunidad para el discernimiento que es con... ¿Sí? Nadie ha respondido. Yo creo que el conflicto está ahora mismo en esa dinámica en la que... Lo siento, ¿no? Que bien no hablamos, porque ¿para qué? O... estamos ahí un poquito latentes y si nos salta mejor. Sí, yo creo que faltan espacios y son importantes, son muy necesarios, porque estamos viendo que la sociedad se está polarizando en todos los ámbitos hasta el punto de que todos los conflictos que hay son ya una cuestión de fe. No hay problema migratorio, esto es si tú te lo crees. No hay problema mientras que tú te lo crees. ¿Dónde está? Si te lo crees o si no te lo crees. Y eso dificulta. Entonces yo creo que la llamada a las personas creyentes, yo creo que ahí la propia iglesia y el propio mundo creyente tiene que dar un paso al frente. Y tenemos que estar, yo creo que todo el trabajo de la sinodalidad, de algún modo, es una llamada a escucharnos y a buscar el bien común. Y yo creo que eso es lo que yo lo digo desde el ámbito de estoy en el ámbito filosófico, no sé qué significa directamente, estoy en un colegio de la correa, ¿vale? Pero lo que yo veo es que me está faltando querer aprender a dejarnos reconciliar y a ser reconciliados. Y yo creo que eso me está llamando a la esta es la de este momento, porque educación, los grandes conflictos, los grandes problemas reales, ¿cómo nos vamos a sentar a resolverlos si no podemos hablar? Y yo creo que para mí se mueven los problemas. ¿Para qué digo? ¿Qué voy a decir de menos por menos 15 días?
¿Es cierto? Bueno, me dice que algunas personas me hemos mostrado dispuestas, pero es verdad que muy pocas, muy pocas. Mira, cuando empezamos montando esta segunda mesa sobre polarización política, habéis visto los mosquitos, ¿no? Esto es otra fuente que va a ser de conflicto, muy pronto todo lo que es el tema del cambio climático, ¿no? Aunque hay quienes niegan la ciencia, pero bueno, en fin, es como negarlo. Bueno, en este caso es una mosca, en este caso no tenía error, ¿no? Pero bueno,
hay muchos mosquitos,
¿no? Sí, hay muchos mosquitos, ¿no? Bueno, en aquel momento, como digo, cuando estábamos organizando la segunda mesa, yo recuerdo haberme puesto a bichear en internet y digo, a ver si encuentro espacios, ¿no? Alguien decía, bueno, a ver qué podemos hacer, a ver si podemos tener algún punto de encuentro, de referencia, de otros que han trabajado estos temas, con los que podamos también incluso dialogar, ¿no? Y abrir como nuestra mesa de diálogo a otros espacios, ¿no? Y apenas encontré casi nada. O sea, recuerdo haber encontrado una cosa, pero era más bien como una cosa puntual, que había un grupo pues más bien como intelectual, filosófico, ¿no? Pero bueno, pero como gente muy muy intelectual, ¿no? Pero no encontré, digamos, estos elementos en la sociedad en general, ¿no? No faltan, ¿no? Y efectivamente la iglesia también desgraciadamente escasea, ¿no? Si atendiéramos a ese llamado, por ejemplo, que el propio Papa Francisco lo ha hecho a la Compañía de Jesús, de ser instrumento de reconciliación, yo creo que hay un camino muy interesante por recorrer, y que, bueno, porque de las instituciones de la Compañía, y aprovecho aquí ya que estoy en esta casa que vengo de la otra, que es mi universidad, ¿no? Bueno, pues mira, aquí se han pedido un par de palabras. Pues efectivamente creo que ahí hay mucho mucho terreno por hacer, ¿no? Efectivamente es complicado, no es fácil, ¿no? Yo a veces cuando me inviten a este tipo de, o generamos a este tipo de actos, ¿no? Me pongo a bichear en WhatsApp, ¿no? Voy a pasar solo a gente, ¿no? Y a veces me estoy diciendo, ¿se lo paso, no se lo paso? Dependiendo del acto que sea, ¿no? Pero esto sí, es curioso que yo miro hay que ver la gente tan diferente que tengo, ¿no? Hay una cosa que me llama la atención, pero claro, muchos de ellos no puedo hablar de política de un lado o del otro, ¿no? Cuando estoy viendo los estados de WhatsApp, ¿no? Me llama mucha atención que puedo pasar de algo que es completamente un extremo a algo, ¿no? Bueno, porque conozco a gente, con unos me identifico más que con otros, con algunas más que con otras, pero al menos los conozco y nos relacionamos y hablamos y tengo sus teléfonos y no, hay otra gente que directamente a lo mejor todo es del mismo ámbito, ¿no? Yo creo que eso es sano mentalmente, ¿no? Había perdido un par de palabras, no sé si podemos darle paso. Voy a primero a leer aquí una pregunta que hay realizada por escrito, o si quieres la tuya.
Es una opinión.
No lo digo, la verdad.
Pienso que en España somos extremistas en nuestro modo de pensar y actuar. Los medios de comunicación envenenan el ambiente y la gente se polariza. Es necesario moderar posturas desde cada uno, desde la reflexión personal y compartida. La educación tiene mucho que ver con la forma de actuar de cada uno. Después, una palabra pedida.
Así que la cámara no la puede detectar. A ver, ahora.
Luis, adelante. Espérate que te. Que te demos palabra, espérate. Un momento, te damos la palabra.
No sé por qué no me deja detectar la cámara. Si no se va a escuchar. Bueno, el vídeo no nos parte. Sí, adelante, Luis, sí, tenemos un problema con la cámara, pero bueno.
No veo. Bueno, gracias, yo estoy conectado en nada, me pareció. No he estado siguiendo al 100% todo, pero he intentado exprimir al máximo lo que estaba escuchando, y me ha gustado. Y eso es una pregunta, ¿vale? Por aquello de ponerle nombre a las cosas, porque vamos poniendo nombre a las cosas, que un buen diagnóstico podemos acometer después las soluciones, ¿no? Podríamos hacer un elenco de cuáles creen que son los temas que actualmente polarizan a la sociedad cercana, ¿no? Había hablado del tema catalán, ¿no? Ahora, última hora, he hablado del tema de inmigración, ahora del pasado, pero no sé si es bueno, ¿no? Si yo tenéis por qué comprarme la pregunta, igual no lo había puesto, ¿no? pero a lo mejor se me ocurre así. No, por eso que nos tenemos tan más calientes así, era más frustración, frustración, separación, ruptura. A lo mejor me ponemos con un nombre al problema y ahí tenemos que avanzar, ¿no? Pensar qué estrategia se tiene. Al fin y al cabo, la polarización se produce cuando toca determinados temas que a la gente le da, ¿no? Seguro que son heridas personales, en el pasado, en el familia, se tiene una manera que cada uno le tiene algo, ¿no? Obviamente, me puede ir una cosa que se dice familiar o no tiene ninguna consistencia, pero normalmente son muchas, hay muchas de esas cosas que polarizan que afecta a una gran parte de la población, ¿no? Por el acervo, en este caso, hasta espiritual, ¿no? O especial, o la historia política de ese país, hace que un gran grupo de ciudadanos se encuentren ahí, o sin quererlo, se encuentren quizás una batalla, ¿no? Mucho más. Entonces, bueno, la propuesta es por 10 o a 3 10, no sé si la próxima. ¿Cuáles son los temas que por ahí están más altos? Y gracias por la pregunta.
Bueno, no sé si se ha escuchado que en la sala, más o menos, lo que nos ha pedido Luis desde Granada, nos ha pedido si podíamos, bueno, hacer un cierto elenco de temas que polarizan. Bueno, la verdad es que yo tampoco me atrevo mucho, ¿no? Tampoco sé exactamente si ayuda o no ayuda, como decía el propio Luis, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay una serie de temas ahí que, bueno, siempre ha habido temas que polaricen, ¿no? Pero es verdad que hay momentos históricos en los que esa polarización ha sido muy, muy fuerte y ha acabado generando conflictos muy importantes. Pensemos, por ejemplo, en todo lo que hubo antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ir a una situación muy, muy compleja, o por ir más claramente, ¿no? Por ejemplo, al ascenso del régimen nazi en Alemania, ¿no? O sea, situaciones muy, muy, muy complejas, ¿no? Se dais cuenta que estoy buscando ejemplos en el extranjero porque es más fácil. Si me voy a ejemplos aquí, enseguida ya vamos a empezar a discutir sobre cuál es el origen, ¿no? Bueno, yo creo que actualmente nos encontramos con una serie de factores, lo he comentado antes, ¿no?, que propician que tengamos mayor polarización. En general sobre muchos aspectos de nuestra sociedad, ¿no? Aspectos culturales, aspectos políticos, bueno, la política lo engloba todo, pero bueno, pues vivimos en unos tiempos en los que yo creo que ya se ha comentado, los medios no ayudan, las redes sociales no ayudan, el estilo de vida que tenemos cada vez más individualista no ayuda. Pensemos que muchas personas pues viven en, pues, de su casa al trabajo, del trabajo a casa, la familia, por la noche una serie de televisión, por cierto, un ámbito muy importante en cuanto a generación de pensamiento y de lo que sería, digamos, el imaginario colectivo, ¿no? Pero tenemos pocos espacios de comunidad. Esos espacios se están perdiendo, incluso arquitectónicamente, y aquí hay muchos intereses. Es decir, cuando se reforman las plazas, se suprimen los bancos, se pone mucho espacio para veladores, ¿no? Porque, claro, también es peligroso. Cuidado, la gente puede hablar, la gente se puede juntar, y no saben por dónde va a salir, ¿no? Y en eso están casi todos, ¿no? Claro, entonces, ¿cuáles son los espacios, sí? Yo no que sea muy propenso al comunitarismo. El comunitarismo no tiene nada que ver con el comunismo, es una visión de una serie de autores, sobre todo filósofos, entre los cuales destaca, por ejemplo, Charles Taylor, Michael Balzer, Alasdair MacIntyre, alguno más que ahora no... sí, y lo iba a citar a este que fue el profesor... ¿Perdón? ¿Luis? Sí, que se ha comentado algo. Pero iba a citar uno que fue profesor ya emérito de Harvard, que no me acuerdo cómo se llama, Michael Sandel, el que me iba a comentar, ¿no? Bueno, pues que hablan de la importancia que se ha perdido en gran medida como consecuencia de la sociedad, una sociedad es muy... pues muy neoliberal en ese sentido, en el peor sentido de la expresión, ¿no? En las que, bueno, pues todo se cifra en el mercado, ¿no? Y por otro lado la respuesta es que todo se cifraría en el Estado, ¿no? Sería la respuesta, es decir, la respuesta colectivista, ¿no? Y lo que me decir estos autores, porque bueno, tampoco me considero comunitarista, pero creo que tienen elementos muy interesantes para aportar, es que hay cosas que no se aprenden ni en el Estado ni en el mercado.
y que ninguno de los dos, digamos, contendientes clásicos, digamos, lo que sería la política del siglo XX, ¿no? Hasta que desapareció esa la Guerra Fría, en ninguno de esos ámbitos aprendemos a manejarnos con motivaciones morales o éticas, ¿no? Incluso en las más sencillas de reciprocidad, ¿no? Que no sienta amor por el otro, pero al menos reciprocidad en cuanto a que si el otro no me lee, no leerlo yo y desearle al otro el bien que yo quiero para mí, ¿no? Y en ese sentido, claro, pues el mercado se maneja básicamente pues por la idea del pero todos, no solamente las grandes compañías, estamos pensando en el mercado como el IBEX 35, las grandes multinacionales, ¿ya? Cuando nosotros vamos a un mercado de barrio, pues intentando conseguir mejor precio o a una gran superficie, el objeto más que reúna las mejores condiciones de calidad y precio, ¿no? Y cuando actúa el Estado, pues el Estado actúa desde la autoridad y a veces desde una autoridad pues a veces más o menos impuesta, ¿no? Que no siempre va unida, a veces desde la potestas más que de la autoritas, ¿no? Más bien desde la imposición, ¿no? Porque bueno, pues el Estado tiene ese papel de garante último de las bueno, pues que si no se cumplen las voluntariamente sus indicaciones, pues hay que hacerlas por alguien, las tiene que hacer cumplir, ¿no? Pero claro, ese otro aspecto, ámbito, que es el de la comunidad, que es donde aprendemos, donde bueno, los niños ya no juegan en nuestras plazas, ¿no? Algo tan básico, ¿no? Como bueno, entonces claro, porque todos bueno, tenemos miedo, inseguridad, con una sociedad compleja, en la que ya no nos conocemos, en la que ya no conozco a la gente que anda por el barrio o por el pueblo, porque hay mucha más movilidad, porque hay mucha más diversidad, porque han pasado muchas cosas en los últimos años y entonces ya la gente tiene miedo, porque también construir unas ciudades dominadas por igual que por los centros comerciales, por las vías rápidas y por las calles con muchos coches, ¿no? Entonces claro, entonces la gente se junta con la gente desde niños, ¿no? Yo lo percibo como padre, lo percibo también en mi niño y mi niña, ¿no? Pues es difícil que se junten con gente, eso siempre fue así, ¿no? Pero antes como que daba la sensación como que había más posibilidad de mezcla, ¿no? Como que había más posibilidad de calle, de plaza y que todos pudiéramos un poco al menos dialogar, ¿no? Pero ya digo, yo no soy capaz de articular un listado de temas, ¿no?
Pero yo sí, por añadir, ¿no? Yo sí creo que hay temas que al cambiar un poco el mundo de la política, ¿no? Es decir, conflictos antes sobre cuestiones socioeconómicas, cuestiones de clase, ¿no? Que podemos ver como algo alejadas, ¿no? Pero claro, las cuestiones hoy son las batallas culturales, ¿no? Batallas culturales son sobre el feminismo, pues todos somos hombres, mujeres, o tenemos una orientación sexual, una identidad de género, y todos nos sentimos cuestionados por el proceso de cambio que se da en ese ámbito de las relaciones entre sexo y género, ¿no? El ámbito de las migraciones, ¿no? Pues todos tenemos una identidad como españoles, como occidentales, frente a otros que están entre nosotros, con los que nos rozamos todos los días, en el trabajo, en casa, etcétera, ¿no? El cambio climático no es cuestión de ciencia, sino que nos piden que nuestros hábitos cotidianos, nuestros comportamientos cotidianos cambiemos, ¿no? Sentimos invadidos, presionados o animados a... Sí, son cuestiones a las que no nos podemos escapar, ¿no? Porque somos... tenemos una identidad sexual o de género, tenemos una identidad nacional o de raza, si quieres llamarlo de etnia, tenemos una identidad en los comportamientos cotidianos. Entonces parece como que las batallas culturales o las que crean conflictos no nos podemos escapar a ellas, ¿no? Yo creo que parte de la polarización que pasa de la política a la sociedad es que nos plantean cuestiones a las que nos sentimos cuestionados todos y todas, ¿no? Hemos ido por ahí, pues, de la cuestión. ¿Hay una pregunta también por ahí?
La introducción que ha hecho de Ignacio de la Nación de Malta, que se va a hacer a los derechos humanos, que no haya ningún problema de pensar y de actuar para que eso no pase. Yo soy vasca, he vivido 6 años en Colombia, entonces he vivido en Europa. Y las dos cosas que veo en ambos casos es que no se respetaron el derecho más tipo a la vida. Catalina no vota. Yo veo la marcha, es lo que veo, es un proceso que tendrá sus pros y sus contras, pero hay nadie que dice, bueno, salimos dirigente del país de Cataluña, pero no es con amenazas, no ha habido extorsión, no ha habido esfuerzos, y mucho menos ha habido que tiene. De niños, de todo el mundo está ahí. Cuando llego a Colombia y hacemos un referéndum, a todo el mundo le sorprende que la gente de Colombia votó en contra de un referéndum de paz. Estaba involucrado por el medio planeta. Y la gente fue diciendo, si lo votamos, no, porque es que nadie ha reconocido el derecho de paz, ¿no? Entonces, lo que no puede hacer es construir una historia de paz cuando la base no está respetando.
primer derecho que es el derecho a la vida, se ha saltado en algunos otros. Y al final torcí esta parte a parte, al final, el derecho económico, porque es una cosa que es tan fácil, pero no es ni eso, lo mismo en el País Vasco, para tener su hijo, nos hemos mandado una larga activa que se ha tenido que tener. ¿Qué bien nos da a comenzar? Cuando un dice, falta ya un agujero, de lo que pasó, y lo que estamos viendo. Yo no creo que en el país del país vamos a estar arreglando muchas cosas, lo digo sinceramente, que es lo que está resurgiendo ese odio visceral, porque es lo que estaba hablando en 20 años, 25 años, o gente que no era dinamí, que es una manifestación, que estaba en silencio y en gente que estaba gritando lo que fuera. No, hay ni, no había ninguna actitud de querer solucionar las cosas, siento mucho. Y creo que fallaba el primer punto. Hay que respetar a los seres humanos. Si se relacionan en casa, en comunidad, pueden ayudar o ayudar menos las redes sociales y nos estamos viviendo ahora. Porque llevamos a los años. No ha sido suficiente.
Hacer una reflexión sobre lo que supone esta perspectiva del conflicto. Para mí es consustancial al ser humano. Y el conflicto, en cuanto que se pone en contraste con lo que nos rodea, con la naturaleza, con la persona, con quien está en esta casa, evidentemente ese choque de visiones me parece que es consustancial. El conflicto afecta fundamentalmente a una dimensión que yo creo que es la emocional. Evidentemente, no sé lo que arquitecta que haga el neurodegenerativo o la psicología o lo que quiera que sea, pero evidentemente me parece que eso anula quizá el ejercicio de la facilidad y de la mejor voluntad. Cuando habla la interviniente anterior al lado de que no sabes reconocer la voluntad de resolver estos conflictos, yo pienso que efectivamente, quizás si nos vamos a sentar en una mesa, lo que tenemos que dejar desde el ejercicio de la voluntad de resolver el conflicto renunciar a lo que es desde el principio nuestro interés en el conflicto. La mesa en Cataluña yo creo que está orientada a ver cómo conseguimos imponer nuestras tesis. Imagino que yo siento todos los conflictos. Entonces, yo me resulta muy curioso que, si creo que Beatriz sea, o he entendido yo mal, se ha manifestado como perteneciente a un movimiento que reivindica un poco el estatus de las mujeres de la Iglesia, y ella misma ha hablado de como elemento nuclear en lo que ha sido esa experiencia de reconciliación, ponernos bajo la mirada de la fe y de Cristo, es como nuestra iglesia una situación tan en la mesa de cada día, el papel de la mujer, no somos capaces de darle a eso ni siquiera a veces una resonancia a nivel general de lo que supone el papel de la mujer, ¿no? Es que yo creo, insisto, en que esto está radicado en ese, antes estaba de particularismo, yo creo que de ese egoísmo de querer, por encima de todo, de nuestras emociones, reivindicar nuestro sitio, nuestro derecho, nuestro, y no empezamos por hacer una negación de todos nuestros derechos y ir a resolver el conflicto no desde el mí, sino desde lo que supone la esencia de ese conflicto, ¿no? Mientras esto no sea así, se me hace difícil pasar del terreno de la conllevanza, como se ha comentado antes, al de la solución del conflicto.
Ya dos últimas preguntas, ya al fondo y luego aquí. Tres.
Bueno, primero agradecer a los ponentes y me parece interesante. Y lo segundo, ya que está hablando Ortega, me gustaría recordar también otro concepto suyo, que es la generación, precisamente porque creo que soy el más joven de la sala. Y cuando yo he leído el título de la charla, pues la politización, claro, era un que se hubiera hablado de la politización el día de hoy. Yo tengo 25 años y puedo asegurar que ninguna persona de mi generación se moviliza por Cataluña ni por el primer paso. Eso es una cuestión que no mueve la política. Sin embargo, sí creo que estamos politizados en el sentido de que el pensamiento está anegado de política y no deja ni el discernimiento ni el pensamiento, no, ni la vía moral a la hora de poder tomar decisiones. Sin embargo, como se ha dicho que no sabía qué tema plantear a la hora de titular con cinco, yo sí creo que a toda altura en decir tres puntos en los que el autor, o sea, basándome en el autor, Eric Wedding, que hablaba de reuniones políticas, en este caso de sonóticas, es decir, que no serían por la razón, sino simplemente por un privilegio. Yo sí creo que hay tres puntos de polarización fuerte y que aparte son muy políticos. Que en este caso son el feminismo, el tema sexual y en tercer punto el cambio climático. El primer y el segundo punto pues son los más evidentes, porque tenemos ya en el mismo día de hoy pues tenemos leyes. Creo que es dogmático, creo que es lógico, porque no se permite hacer un diálogo en torno a ello. No es simplemente el hecho de aceptarlo o negarlo, en el sentido de que los feminismos sí, feminismos no, o los sexuales o después, sino simplemente mantener un diálogo en ese bien común, en ese estar y conllevarse, en el que no se puede establecer. Y el punto del cambio climático lo que es esencial, el hecho de que no se cuestione el cambio climático, o sí, incluso se debe cuestionar, porque la ciencia funciona en base al cuestionamiento constante de todos los medios, con el hecho también de que eso no conlleve a una imposición nótica, fideísta, de lo que se debe hacer. Cuando hay un problema, se plantea soluciones pensando, en base a razón. Cuando nos falta gas porque hay una guerra, un conflicto en algún lado, nosotros planteamos la situación. Sin embargo, es diferente si yo planteo la solución como una cuestión que va a caer a plomo y que las soluciones tienen que tomar ya, y las soluciones parten del Estado, que es otro punto también importante que por eso me ha gustado que se comentara. El hecho está en que el pensamiento conservador y sobre todo el pensamiento católico siempre ha tenido en cuenta los recursos desde siempre. Esa no ha sido una cuestión que creo que se haya conservado nueva ni tal. Lo que sí creo que se ha convertido en nuevo es lo ideológico. Es el punto en el que no se ha dialogado, el punto en el que creo que sería conveniente por lo menos establecer cierta fase a la hora de poder establecer un diálogo y sobre todo que estos tres puntos que estoy comentando son los que acaso no la oponen. De ahí el resto es nada. Nada es nada, es mínimo. No hay nada. No hay ningún punto que no, o sea, no, no va a haber diálogo, porque lo que va a haber es el turismo, va a haber el rellenar la cabeza con la serie, el serie de fiesta de fuerza, y el problema está en que en la primera causa de muerte de los jóvenes, pues ya sabemos que entonces puedo simplemente comentar eso.
Gracias. Vamos a dar dos últimas palabras y ya si ellos recogen allá al fondo.
Sí, yo quería comentar un poco nada más. Yo creo que aunque se solucionara el tema de Abasco, el tema de Catalán, el tema de la vida en Londres, creo que por ahí no va a haber quizás, en fin, porque la polarización es que existiera. En ese sentido, pues, habéis comentado los ejemplos que son interesantes de procesos de reconciliación, pero falta lo principal con muchas veces. El proceso es porque alguien da un paso en el proceso. O sea, es una herramienta, es una herramienta en la que uno, si no quiere, ya está prácticamente arreglado, porque no está prácticamente arreglado, trabajando, evidentemente, como habéis puesto de ejemplo, ¿no? Pero el problema es que no se quiere dialogar. Por eso hay coalición en todo. O sea, no es una decisión, es una decisión. Pero no porque sea importante, que es imposible arreglarlo, ¿no? Sino porque no hay intención. La organización supone, creo, el no querer aceptar que hay otro en el centro. Odio y falta de diálogo. Entonces, lo único que es la única herramienta que se ocurre es la cultura del encuentro. La cultura del encuentro brilla por el otro. Al contrario, no hay diálogo entre iguales porque no estemos todos ríos. Y entonces, creo que de la cultura del encuentro, lo único que puede hacer es la proyección que sea en cualquier cosa banal, no hay cosas importantes, sea lo que haga que esa polarización se
gracias.
Continuando un poco con lo que ha dicho el último interveniente, yo voy más a cómo podemos cambiar, reducir esa polarización y ir hacia ese encuentro, ¿no? Entonces, basándonos también en el ámbito en el que estamos, el ámbito cristiano, un ámbito jesuita, también de COX, pienso que tenemos que ir al tema de la implicación de las personas, la implicación de los cristianos en el ámbito político, en el ámbito partidista, solamente partidista, y también lo que no es partidista, de foro, de plataforma, de la gran variedad de movimientos que hay. Pero yo creo que debemos insistir, y también los que más me conocéis es que son muchos años diciendo lo mismo, ¿no? Pero que los cristianos tenemos que implicarnos personalmente, vitalmente, en este tipo de movimientos. ¿Por qué? Porque lo llevamos, permíteme la expresión, llevamos mamado de casa el encuentro y la comprensión y la escucha. Porque es lo que en otros movimientos, digamos, en el tema de la sinodalidad que decía de Atalio, que es creo que es un ejemplo muy, muy claro. Incidir en el tema de la sinodalidad también puede ayudar a esta, digamos, paliar esta polarización que hay. Cuando tú eres cristiano y te mueves en un mundo, en un ambiente político, en un ambiente parlamentario, o en un ambiente en que tienes que tratar con esto, llega un momento también en que no te sale el enfrentamiento por el enfrentamiento, en el que te cuesta también, ¿no? Porque tú puedes estar en un ambiente en el que tienes que sacar tu punto de vista, tu opinión, tu votación, por encima de todo, tienes que atacar al contrario, pero cuando tú vienes ya también de un ambiente en el que vas buscando más la armonía y la convivencia, pues lo intentas llevar de otra manera, intentas llegar a otro tipo de acuerdo y de consenso con eso, ¿no? Entonces, yo creo que no debemos cansarnos, ¿no? Que sea muy difícil, aunque el tema de la juventud, es lo que ha dicho también este chico, pues el tema de la juventud es muy difícil en ese sentido, de implicarnos, pero que no debemos cansarnos de estar presente desde el punto de vista de cristianos en todo tipo de movimiento político. Luego ya se llegará a lo que se pueda, porque es muy difícil llegar, digamos, a posiciones de poder y de influencia muy grandes, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero a lo que se pueda, se llegará y podemos aportar, digamos, desde nuestra idea cristiana y de posición de reino, pues podemos llegar a humanizar en el buen sentido eso de esta situación.
Si queréis cerrar ustedes,
Bueno, se han dicho muchas cosas. Efectivamente, bueno, en la esencia del ser humano está también el conflicto, ¿no? Es una esencia que también está en el todo ser vivo, que lucha por su supervivencia y de su grupo, digamos, de su tribu, ¿no? O de su especie, ¿no? Se ha hablado también no sé cómo se llama el que está ahí al fondo, que Emilio ha hecho comentarios también muy interesantes en los que no da tiempo a entrar, ¿no? Yo sí observo, por ejemplo, en mis alumnos una cultura curiosa en la que están más acostumbrados, digamos, a llorar que a protestar, ¿no? Es decir, y sobre todo a través del mundo virtual, el mundo digital, pero el mundo digital no sirve para protestar, solo sirve para llorar y lloriquear de manera compartida. Y bueno, pues digamos que eso no sirve para más que consolarse mutuamente y bueno, no para mucho más, ¿no? y efectivamente ese hedonismo en el cual es muy complicado tomar conciencia de bueno, qué problemas tiene el mundo y de que podemos también transformar en un cierto derrotismo. Incluso yo, cuando planteo por ejemplo el tema de la crisis ecosocial, percibo derrotismo o incluso respuestas de decir, bueno, como no hay manera de solucionar eso, pues habrá que ponerla por una dictadura, ¿no? No hay manera de resolver estos problemas, ¿no? La cultura del encuentro evidentemente parece fundamental. A veces no es tan fácil, ¿no? A veces no es tan fácil llegar justamente al que está justo al otro lado, y por eso, como digo, dentro de esa diversidad que intentábamos, por ejemplo, en las mesas en las que yo estuve, no, los extremos no estaban del todo representados, porque hubiera sido muy difícil sentarnos en esa mesa, en estas mesas en estos momentos, ¿no? Y probablemente porque también dentro de lo que es el ámbito cristiano, pues de alguna manera pues tendemos dentro de todo a estar en posiciones que más o menos estamos abiertos a cierto diálogo. Lo que ha dicho Pepe, pues evidentemente creo que su propia trayectoria personal y profesional es un ejemplo a seguir en ese sentido de un ejemplo que a todos, independientemente de nuestra ideología, no resulta provocador en el menor sentido de la palabra, ¿no? De un testimonio muy vivido de cómo es una implicancia política de un cristiano o una cristiana, ¿no? Y bueno, antes también había un tema antes que se me quedó un poco pendiente, ¿no? Que es que yo creo que también estamos viviendo en unos tiempos que, a partir de la complejidad cultural, hay una serie de cuestiones. Comentaba Emilio que había tres problemas. Bueno, esos tres problemas yo los comparto, ¿no? Pero si nos damos cuenta, hay dos que tienen una base más cultural y otro que tiene una base más material, ¿no? Y bueno, a mí en ese sentido me gusta también el irnos siempre un poco a las bases materiales, ¿no? En ese sentido me gusta el análisis marxista, en cuanto que no tiene necesariamente que ser, digamos, o marciano más que marxista, ¿no? Bueno, no tiene por ser necesariamente marxista, es marciano, digamos, las ideas de Karl Marx, ¿no? En cuanto a que las bases materiales en muchas ocasiones están impresentes. Y detrás del problema, los problemas o los conflictos que pueden venir por el cambio climático o la crisis de los recursos materiales, los recursos energéticos, nos encontramos con unas situaciones que rompen un poco más allá de lo meramente cultural y que tienen que ver también con las bases materiales de la vida, de la subsistencia, de la economía, cómo está planteado un planeta que es esencialmente muy desigual, elemento que también está detrás de todo el tema de los movimientos migratorios que cada vez van a ser también mayores. Y todo ello unido a estos cambios culturales nos está provocando unas situaciones inauditas. Y situaciones inauditas nos estamos acostumbrando a ellas. Situaciones inauditas en lo económico, situaciones inauditas en lo climático, situaciones inauditas en lo migratorio, situaciones inauditas en lo político. Recuerdo el otro día, decía, claro, es que es el primer gobierno del Reino Unido que dura 25 días, ¿no? O sea, es la primera vez que ocurre que gana tal persona las elecciones, es la primera vez que se registran tales temperaturas, es la primera vez que la economía europea registra al mismo tiempo esta tasa de inflación con una tasa de crecimiento de este tipo, ¿no? O sea, nos encontramos con situaciones muy complicadas y al mismo tiempo nos encontramos con situaciones que están encalladas, ¿no? Y que siguen abriendo a flor de piel, ¿no? Eso también lo quería comentar, ¿no? Por ejemplo, en el caso mismo del Estado español nos encontramos con situaciones muy complejas. O sea, evidentemente está el conflicto vasco, el conflicto catalán, que siempre insisto, evidentemente están en una escala muy diferente. Por eso la gente, yo es verdad que no soy vasco, pero por lo menos por lo que he conocido un poco, además tengo familia también allí, y la escala no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Pero bueno, aquí también se prestigió en los últimos años, hace tres semanas, el cuerpo de los restos de Keiko Leyano y de Borges pues fueron exhumados, no sé ni la palabra, de la Basílica de la Macarena, y hace no recuerdo, dos años o así, no recuerdo si fue antes de la pandemia, con la pandemia no tiene alterado el tiempo, ¿no? Ocurrió lo mismo con los restos del general Franco del Valle de los Caídos, ¿no? Y se percibe, ¿no? Lo que decía, cuando hubo un enfrentamiento en esa noche en la que apenas había gente en la calle, en la entrada de la Basílica de la Macarena, ¿no? Esos enfrentamientos están ahí, ¿no? Este fin de semana pude ver la película Mujeres de Argentina, ¿no? Pude ver la película Argentina 1985. No que sea un super película, pero bueno, pues narra precisamente la historia de el intento de cerrar de una manera bastante compleja un conflicto muy muy gordo que acababa de suceder, ¿no? Y estamos hablando de un conflicto en el cual hubo muchas muertes, desapariciones forzosas, etcétera, etcétera. Que es verdad que había un contexto complejo anterior, pero la respuesta que se dio por parte de la dictadura militar argentina fue terrible y sobre todo vulnerando la dignidad de los derechos humanos, ¿no? Bueno, yo me gustaría terminar, antes de que podáis decir algo, con lo que antes se ha comentado varias veces, ¿no? Evidentemente la justicia es necesaria para la reconciliación. O sea, lo otro es la paz de los cementerios, ¿no? La paz de los cementerios es siempre puede estar ahí, ¿no? Pero para que pueda haber una reconciliación plena es necesario esa reparación o ese reconocimiento al menos de los victimarios respecto a las víctimas. Y también, como ha dicho Bea, yo creo que también es, y eso yo creo que es muy interpelador, o a mí me resuena, ¿no? Reconocer que en muchas ocasiones el victimario también es víctima de de creencias que llevan a un comportamiento victimario por un claro camino equivocado, ¿no? Yo lo dejo por aquí, si queréis comentar algo más.
Yo quería con eso, digo, esa afirmación tan de Gandhi, ¿no? Que es la persona que más ha aportado a la paz, no la paz de las traumitas, sino la paz de la resolución justa de los conflictos, de la justicia y de la recuperación del otro, ¿no? Yo creo que esas palabras, agradeciéndole a todo su presencia, también a la gente que nos ha seguido hasta ahora en casa, y invitarle, si quiere, algún anuncio del programa futuro del Centro Rupe, o ya lo está viendo.
Sí. Bueno, irán publicando, para no alargar aquí, voy a hablar sobre la diversidad sexual, sobre el tema también de la cuestión cultural, en la figura de los artistas también en Sevilla, y sobre también la cuestión musical, acercándose a la Navidad, sobre el Mesías de Género.
Pues esperamos verlos de nuevo. Muchísimas gracias por su asistencia y gracias a los ponentes.
Muy bien, a la gente de aquí, porque estáis por internet, pues también acabamos ya y finalizamos por aquí. Chao, chao. Menos mal que
hemos salvado
menos mal que has venido tú, menos mal que has venido tú, porque si no, aquí ayer me dije Ignacio, nos has dejado con los puestos. Me está llamando mi niño, que quiere hablar conmigo antes de irse a la cama. Me llama mi niño, me acaba de llamar, que quiere hablar conmigo. Me llama.
Antonio, Jesús, Antonio, estamos hablando de Fernando.